Muchos de los miedos universales del hombre han sido explorados en el cine de terror. A pesar de que sí tenemos una gran, numerosa lista de cintas que abordan un horror más sobrenatural. Parece ser un tema bastante abundante. Pero creo que también las fobias y los temores más comunes han trascendido, dando vida a exitosas franquicias y películas que han hasta marcado a muchas generaciones enteras. Y todo esto gracias a su capacidad de hacernos abandonar nuestros cuerpos, salir de esa sala de cine para vivir horribles experiencias dentro de las profundidades del mar, en las alturas, en áreas extensas o en circuitos cerrados. El cine de terror nos ha llevado a estos lugares diseñados para la diversión, para la convivencia, para buscar tranquilidad. Y terminan transformándose, ¿no? Gracias a estas historias, en sitios oscuros y en sitios muy peligrosos donde la maldad y la muerte acechan sin parar. Y aunque parece que no hay escenario que no haya sido explorado en el terror, en el horror, en lo bizarro, el gran primer proyecto del 2024 quiere venir a demostrar todo lo contrario, ¿no? Aspira a convertirse en el nuevo cuento clásico que nos hará dudar de meter un solo pie a nuestra alberca o piscina más cercana. Así que ha llegado el momento de sumergirse con esta nueva película de Blumhouse y Atomic Monster, basada en el cortometraje homónimo del año 2014. Este es el episodio reseña de Night Swim, Aguas Siniestras por su título en español, en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Bienvenidos al primer episodio del 2024 en Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes vertientes y presentaciones, un programa donde pueden encontrar reseñas y comentarios acerca de los nuevos estrenos de este género que tanto disfrutamos. Si esta es la primera vez que me están sintonizando, me presento, mi nombre es Iván y me apoyan muchísimo dándole clic al botón de follow donde sea que estén escuchando este episodio, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, donde sea que lo estén escuchando, denle y apóyenme, ¿no? Con el darle clic al botón de seguir. Y no olviden que las redes sociales del podcast también están listadas aquí en la descripción de este episodio. Pueden seguirme en Instagram para tener acceso a estas reseñas escritas con películas que a veces sí, a veces no, se hacen su aparición aquí al podcast. Además que desde finales de diciembre estoy haciendo estos posts de la Screen Queen de la semana, que me gusta mucho el realizarlos y el recordar, ¿no?, a estas actuaciones y a estas actrices con personajes tan icónicos y con películas que son de mis favoritas. Ustedes bien saben que en este espacio se aplaude, se celebra y se reconoce el mérito a estas actrices con estos personajes que de alguna u otra manera han dejado su marca, su huella en la historia del cine de terror. Y bueno, lo escucharon en la introducción, Este es el primer episodio reseña del 2024. No es el primer episodio del año, porque ese ya fue el pasado con mis películas favoritas. Pero sí es el primer episodio donde estamos diseccionando una cinta, un estreno casi masivo, un estreno simultáneo en muchas partes del mundo, ahora a principios del mes de enero. Y aunque estamos en pleno invierno y en estos momentos, en estos días, para nada se me antoja ir a nadar con, sí, unas temperaturas bastante heladas que hemos estado teniendo en los últimos días. Pero creo que el podcast de hoy me va a servir para transportarme y transportarlos a ese lugar ese punto de reunión, ese lugar donde convivimos con los amigos, con la familia, que nos recuerdan esas fechas especiales o que nos traen recuerdos de algún viaje, algún hotel o club de playa, es el lugar que es sinónimo de euforia y diversión. Pero que la película de la cual vamos a estar hablando en el episodio de hoy lo quiere convertir en un lugar peligroso, en un lugar inseguro, en un lugar que causa muerte y que quiere provocar, ¿no?, ese trauma tanto en niños, en adultos, en toda su audiencia. Una labor para nada sencilla. Yo sé que el miedo al agua y a la profundidad y al mar abierto es mucho más común de lo que parece. Y bueno, esta película lo que quiere es utilizar esta fobia a los cuerpos de agua para seguir reproduciéndola y agravándola, ¿no? Una fobia que, les digo, es más común de lo que parece, específicamente la fobia a nadar dentro de una alberca, un lugar recreativo donde seguramente ustedes han escuchado historias de personas que han muerto ahogadas o donde han sucedido accidentes y tragedias que cargan con toda esta energía negativa, este sufrimiento por parte de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Y lo que Night Swim pretende es darle una segunda vida a ese subgénero del terror, terror en las albercas, terror acuático, un terror en un cuerpo de agua artificial, es decir, no estamos en la profundidad del mar, en el mar abierto, donde ahí sí los títulos abundan. Las albercas sí han sido exploradas en el cine de terror como escenario principal. Hemos tenido algunos slashers que han tomado de estos parques acuáticos, ¿no?, su lugar, su escenario principal, como Un Grito Bajo el Agua del 2001. Hemos tenido un par de películas con un terror más psicológico, en donde, no sé, las protagonistas o los protagonistas están encerrados en este espacio que hay entre la cobertura de la alberca y la alberca en sí y el cuerpo de agua. Hemos visto películas con animales salvajes encerrados con humanos dentro del perímetro de una alberca. Pero definitivamente, sin contar aquel episodio de Le temes a la oscuridad, no habíamos tenido una película de terror donde la alberca fuera el villano, digámoslo así. Donde la alberca sea la amenaza, esta fuerza malévola, esta fuerza sobrenatural, ¿no?, que empiece a cobrar víctimas dentro de una película. Y Night Swim ha apostado por esa temática. Y el resultado, siéndoles muy, muy, muy sincero, ha sido un tanto decepcionante. Principalmente porque se trata de un nuevo proyecto colaborativo entre Atomic Monster de James Wan y Blumhouse de Jason Blum. La cinta ha sido distribuida por Universal, uno de los estudios más grandes y más importantes. Y recordemos que el año pasado Megan, en estas mismas fechas, hizo buenos números con un presupuesto, creo, de 20 millones de dólares. Una de las películas más caras que han producido estos personajes. Y en el caso de Night Swim, a pesar de que el presupuesto no fue tan alto, con 15 millones de dólares, la película, pues digamos que no ha resultado un éxito rotundo. Hasta este momento que estoy grabando el episodio, lleva recaudado 37 millones de dólares a nivel internacional. Que sí, a pesar de que está recaudando el doble del presupuesto inicial, no estamos contando los gastos de marketing, los gastos de distribución. A diferencia de Megan, que fue todo un evento viral con TikToks y bailes y gente vistiéndose de ella para promocionar la película. En el caso de Aguas Siniestras, el marketing ha sido muy lamentable, muy, muy escaso. Parece que Jason Blum y compañía no le tenían como tanta fe al proyecto y lo hemos La recepción de la audiencia creo que habla por sí sola. En mi caso estaba muy emocionado por inaugurar mi asistencia a las salas de cine de este nuevo año con Aguas Siniestras, con Night Swim. Y creo que puedo decirlo desde ahorita, esta cinta va directamente a mi lista de decepciones del 2024, a pesar de que es la única nueva película que he visto. Si la intención de Aguas Siniestras es que tenga pánico de nadar en una alberca a la medianoche, pues no lo ha conseguido, aunque sí ha conseguido que me dé pánico los siguientes proyectos de esta hermandad, de esta colaboración entre Jason Blum y James Wan. Temo por la calidad de estos proyectos que están por venir de ambas casas y temo por la carrera de estos directores emergentes que están confiando en una productora, que están confiando en una firma que últimamente deja morir a sus directores, los deja hundirse junto a sus barcos, mientras que estos empresarios y grandes tiburones siguen ahí recolectando la morralla, la monedita, el billete, y lo hacen sacrificando el talento de otros.
Marco.
Hello.
Marco. I hear you. You need to say something back. Ronan, Marco. Marco! I can hear you. Why aren't you saying anything? Ronan, you're dead! Marco.
Night Swim está dirigida y coescrita por Bryce McGuire, que, como les mencionaba antes, está basada en este cortometraje del 2014, un cortometraje que pueden encontrar en YouTube, está disponible, dura aproximadamente unos 4 o 5 minutitos, es un corto bastante, válgase la redundancia, bastante corto, en donde vemos a esta chica que decide echarse un chapuzón en su alberca a la luz de la luna. Vemos que mientras ella se sumerge en la profundidad de la alberca, observa una silueta que la está acechando en la superficie. Por un momento llega a creer que se trata de su novio o de su pareja o de su esposo y resulta que no es nadie, no hay nada prácticamente en la orilla de la alberca. Esta situación se repite por una segunda ocasión hasta que el cuerpo de la chica desaparece completamente en la profundidad, en este cuerpo de agua artificial, donde únicamente vemos como la luz que ilumina a esta alberca comienza a parpadear, a dejar de funcionar y llegando a una oscuridad total. Y cuando nuevamente vuelven a prender estas luces, el cuerpo de la chica ha desaparecido por completo. En mi humilde opinión, se me hace que este cortometraje es bastante sencillo, bastante simple y me da curiosidad, ¿no? El potencial que vieron en él, que sobre todo que vio James Wan y Jason Blum para hacerlo un largometraje. Creo que funciona como una secuencia inicial, funciona como un escenario extra a, no sé, una película de Casa Encantada, como un Amityville, ¿no? Un Amityville donde tuvieras este espacio, esta alberca y también recibieras era parte de la maldición o que algún espectro maligno ronde, ¿no?, por esta área. Pero Night Swim decide enfocarse únicamente en el escenario, en el elemento principal, que es la alberca, donde se crea toda una mitología, donde se nos van a dar respuestas, ¿no?, del por qué están sucediendo estos elementos sobrenaturales. Y aquí es donde para mí la película flojea y donde la película decepciona. La explicación me parece demasiado superficial, o sea, como un intento de último minuto de otorgarle un trasfondo místico, mágico, que aporte, no sé, calidez, simpatía, empatía por los personajes principales, lo cual no sucede porque la exposición es muy pobre. Es una escena demasiado, demasiado cliché, que hemos visto ser repetida en infinidad de veces y utilizada en diferentes, en muchas otras películas. La poca originalidad en el trayecto final hacen que no haya disfrutado tanto la resolución ni el conflicto. Realmente estos personajes tampoco me encantaron del todo. Night Swim se centra en esta familia conformada por 4 integrantes. Tenemos al padre, un ex campeón de béisbol, un atleta que tuvo que poner en pausa su carrera debido a una enfermedad que está deteriorando su salud. Tenemos a la madre, quien es su apoyo incondicional, su brazo derecho, ¿no?, en esta situación difícil para la familia. Junto a ellos está la hija adolescente de aproximadamente unos 15, 16 años y el pequeño niño de unos 8, 9, 10 años. El personaje de Wyatt Russell requiere un tratamiento especial que involucra acuaterapia. Entonces, cuando están en búsqueda de su nuevo hogar, encuentran en esta casa, en este escenario, pues el lugar ideal, ¿no?, para poder empezar a rehacer su vida y empezar a sanar. Toda la familia se involucra en la reparación y en la reconstrucción de esta alberca de la casa, que estaba, pues digamos que en obra negra, abandonada por algún suceso que vamos a conocer dentro de la película también. Y posteriormente, cada uno de estos integrantes de la familia va a vivir, va a experimentar estas situaciones extrañas, tanto dentro y fuera de la alberca. Vivencias que deciden ocultarse los unos de los otros, debido a que la salud de Ray, del padre, va mejorando, ¿no? Conforme pasa más tiempo dentro de esta alberca, nadando dentro de esta agua que tiene o podría tener algún poder especial, algún poder mágico. Así que Night Swim juega un poco con la cordura de estos personajes y de todo lo que son capaces de hacer para proteger a su familia. Por lo tanto, gran parte de la historia y del tiempo de la película se invierte en conocer, en adentrarnos en las emociones de esta familia y de sus integrantes, y le restamos importancia a las escenas que nosotros pagamos para ver. Queremos ver una película sobre una alberca asesina, sobre una alberca encantada, y sí tiene un par de secuencias en donde el terror no se desperdicia, donde hay una buena construcción de suspenso y donde realmente lo vamos a pasar mal, ¿no?, temiendo por la vida de estos personajes. Principalmente la escena que se nos muestra en el tráiler, en el primer teaser tráiler oficial de la película. Creo que esa es de las secuencias mejor dirigidas y mejor ambientadas. La película se llama Night Swim, que se traduce como a una nadada oscura o nadada en la noche, y realmente de las, no sé, 5 o 6 escenas que tenemos de estos personajes dentro de la alberca, solo son 2 en la noche, solo son 2 en la oscuridad. Me sentí hasta engañado de ver una película completamente diferente a lo que se está comercializando, a lo que se está vendiendo. Sé que es casi imposible el desarrollar una trama entera de una película de más de hora y media, únicamente, ¿no?, bajo los límites y las dimensiones de un solo escenario, en este caso la alberca. Entiendo que fue un gran reto para el propio director, ¿no?, el tener que alargar un cortometraje de 3 minutos y hacerlo pues una historia compleja y completa, pero en esa labor de rellenar huecos es donde la premisa, para mí, pierde su sentido. Durante toda la proyección de Night Swim, no pude dejar de pensar que esto es prácticamente cualquier otra secuela de la saga de Amityville. No hay nada nuevo, no hay nada que sorprenda o particularmente original. El final, al menos para mí, no tuvo como ningún impacto, a pesar de que pues la película se toma su tiempo, ¿no?, para convencernos que sintamos algo, ¿no?, por esta familia, por estos personajes. En mi experiencia viéndola, eso no sucedió. Para mi gusto hay demasiado drama innecesario, demasiado drama involucrando y conectando a estos personajes. Los hijos se sienten desplazados, el padre está frustrado, la madre trata de sacar adelante, ¿no?, evitar que esta familia quiebre y termine deteriorándose como la salud del protagonista. Ahora, sí tengo un par de secuencias a destacar, secuencias que involucran el escenario de la alberca. Me gusta la forma en la que están filmadas estas secuencias, donde podemos ver parte del cuerpo sumergido y el cuerpo en la superficie de los personajes. Hagan de cuenta que la cámara se coloca en un punto medio y tenemos perspectiva de ambos extremos. Hay un par de sustos bien creados. Sobre todo hay una secuencia en particular que sucede durante una tarde de albercada en la casa de esta familia, que creo que fue un gran punto climático en donde está sucediendo algo que no podemos evitar, una situación que obviamente se malinterpreta y una de las víctimas se enfrenta a este miedo que tenemos, yo creo que todos, ¿no?, de morir ahogados y el experimentar esta sensación de ansiedad y desesperación. Creo que más escenas como esa pudieron haber elevado el producto. Se quedaron cortos al momento de explorar el miedo y los peligros del agua. En cuanto a los efectos prácticos, también dejan mucho que desear. No tenemos un muy buen vistazo a esta criatura. Hay una que se filtró la imagen en internet, que creo que yo fue una de las que voy a publicar ahora en el post de este episodio. Espero no spoilear a nadie. Les advierto que no esperen mucho porque su participación es muy escasa. Es un monstruo nada memorable, con un CGI pésimo, que me hace dudar del presupuesto de esta película. O sea, 15 millones que están invertidos seguramente en la renta de estos estudios con tanques acuáticos, porque la película no se ve ni se siente como una gran producción. Es más, hay escenas que parecen sacadas de un comercial de venta de seguro médico o algo así, algo parecido. Por lo tanto, si ustedes me preguntan si vale la pena sumergirse en las aguas siniestras de Night Swim, mi respuesta es un no. Es una lástima porque el concepto me gusta y siento que no fue explotado en su totalidad. La cinta no da miedo, no entretiene, es aburrida, es tediosa, es ordinaria, es simple. Es una película promedio que bien pudo haberse estrenado en Tubi TV o directamente en Peacock o en cualquiera de estas plataformas, ¿no?, que pertenecen a Universal, y ahí hubiera encontrado un buen público sin necesidad de tener que pagar un boleto en el cine y tener que sentarte y obligarte a ver esta cinta de principio a fin. Realmente creo que es una película que para final de mes seguramente la habré olvidado por completo. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que hayan llegado hasta este punto. Y sí, yo los espero de vuelta la próxima semana. Regresamos a la programación habitual. Esperen más episodios, reseñas con estos nuevos estrenos, así como entrevistas en la sección de What's Your Favorite Scary Movie, así como el regreso de Planeta Terror Resurrección, con una película que estoy seguro que a ustedes les gusta tanto como a mí. Así que yo los espero la próxima. Que tengan un excelente inicio de semana. Bye.